Hola, soy Tatiana Duque. Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Hoy ahondaremos en las razones de los problemas internos de la policía en Colombia, entidad que es objeto del más reciente debate político y de manifestaciones donde han muerto más de una decena de personas. Hablaremos con investigadores y expertos en esta institución y con 8 personas que denunciaron y grabaron abusos policiales. Todo esto para tratar de entender la situación en su complejidad.
Perro, póngase a grabar.
Antes de arrancar, una advertencia. Este episodio contiene descripciones explícitas de violencia física y testimonios con palabras que pueden resultar ofensivas.
¡Pero no estamos haciendo nada!
Víctor Sánchez estaba con 2 amigos en un parque al norte de Bogotá. Estaban protestando contra la brutalidad policial el 10 de septiembre de 2020. Cuando comenzaron los gases lacrimógenos y la policía disipaba la protesta, varios uniformados lo atacaron a él, a sus amigos y a sus bicicletas. Acá Víctor.
Agarró mi bicicleta, a mí me botó de la bicicleta, agarró la bicicleta, la botó al piso lejos y en ese momento llegaron otros, creo que eran 2 o 3 agentes de policía más y empezaron a coger la bicicleta a patadas. En eso yo seguía con las manos arriba y yo les decía, ay, yo no estoy haciendo nada, ¿por qué están haciendo esto? Seguían ahí insultándome, que no, que hijo de puta, que no sé qué, que no, que estaba yo haciendo allá, que qué estaba haciendo ahí. En eso yo me volteo y veo que viene otro policía corriendo hacia mi dirección y en ese momento salta y me pega una patada en la espalda, y por la espalda, yo no lo vi.
24 horas después, el viernes 11 de septiembre, en Barranquilla, a 1000 kilómetros de Bogotá, María Fernanda Escorcia, quien estudia Derecho, fue detenida por la policía en medio de una manifestación similar.
Allí nos acorralaron, nos persiguieron y bueno, creo que fueron detenidos varios. A mí me llevaron sola en la Duster a una zona pues bastante retirada, como ya lo dije anteriormente. No había nada de casa cerca ni nada, era como, por decirlo así, un monte. Allí me bajaron y me golpearon varias veces en la cara, me golpearon varias veces en el cuerpo, en la espalda. No pude grabar, pero sí tengo de pronto fotos que muestran pues los golpes que me ocasionaron.
Ambos testimonios fueron registrados por videos y fotos y los verificamos con testigos. Lo que muestran de entrada estos hechos y más que les mostraremos enseguida es que hay excesos evidentes y obvios de los uniformados, que son la punta del iceberg de un problema que abarca desde la falta de capacitaciones, la falta de personal, hasta problemas administrativos. Alejandro Rodríguez es el coordinador del Observatorio de Violencia Policial de Temblores, una ONG que desde hace 4 años reporta los excesos policiales. En estos años han denunciado más de 600 abusos en un cuerpo de 183.000 uniformados, entre hombres y mujeres.
Ahí, en un derecho de petición que nosotros mandamos al Ministerio de Defensa, ellos nos cuentan que de las 248, creo, pero son alrededor de 200 horas de entrenamiento que recibe un agente del SMAT, 48 horas son centradas en derechos humanos, ¿no? Es decir, más o menos 2 días de todo el entrenamiento que recibe un agente del SMAT.
La razón no solamente es el poco tiempo de entrenamiento, sino también una necesidad de tener agentes de policías en las calles, porque básicamente son la primera autoridad a la que la gente acude en los barrios de las ciudades o las veredas de los pueblos. Y lo que sucede es que no hay tanto tiempo para entrenar a tanta policía para proteger a tanta gente. Giancarlo Mejía es profesor de Derechos Humanos de Militares y Policías y escribe en nuestra red de expertos.
Lo cierto es que cuando algún mandatario, algún gobernador, algún alcalde va a un municipio y demás, lo que primero pide la gente es pie de fuerza. Y obviamente vienen las órdenes desde la perspectiva de necesitamos pie de fuerza puede significar obviamente cortar con los procesos normales de preparación.
Solo para tener un contexto. Cali, una capital al occidente de Colombia con más de 2 millones de habitantes, tiene 5.000 policías menos de los que debería tener. Bogotá, la capital del país, con 8 millones de personas, puede tener un déficit de 15.000 uniformados. Y para protestas como las del 10 y 11 de septiembre en Bogotá, solo había 300 agentes antidisturbios, según la alcaldía.
Sí, nosotros tenemos en todo el proceso de planeamiento de formación de un policía que puede salir en el nivel ejecutivo en un año y empezamos a recortarlo por exigencias políticas y por presiones de resultados a 9 meses, 6 meses e incluso 4 o 5 meses como ha sucedido en otros gobiernos. Imagínense ustedes los problemas graves que vamos a tener al contar con personal que no ha interiorizado los valores y principios que pueden llegar a tener un oficial de la policía.
Además, hubo un cambio interno administrativo. Hace casi 30 años, a los policías les cambiaron, de la nada, su régimen de pensiones y los obligaron a pensionarse con 25 años de servicio. Eso hizo que muchos uniformados demandaran y pidieran la baja, es decir, pedir salir de la institución. Giancarlo nos dice que esta es la principal bomba de tiempo en la institución, porque los tiempos de entrenamiento, la demanda de policías en las calles y la falta de personal afecta todos los procesos internos.
Eso lo afecta de varias medidas. Lo primero, no nos permite una selección adecuada en los procesos de incorporación, es decir, no contar con las mejores personas que quisieran llegar a ser policía. Entonces, eso es un problema porque después la policía hace un proceso de planeamiento exhaustivo, riguroso, desde la perspectiva de cómo formar a un ser humano civil para ser un ser humano civil uniformado, que sale a brindarle garantías al pueblo de que puede vivir en paz y sin la afectación de sus derechos humanos.
A todo este cóctel se suma el contexto del conflicto armado en el que son entrenados muchos uniformados en Colombia. Un alto mando policial retirado nos dijo, a condición de no salir al aire, que a los policías los entrenan para defender sus estaciones y sus CAI con sus vidas. Todo esto incide en algo que Temblores ha documentado. De 162 casos de violencia policial en este año, encontraron patrones en las víctimas de los abusos. Gente que protesta o que tiene cara, ropa, actitudes diferentes.
También vimos que el 14% de los casos ocurridos eran hacia personas que estaban ejerciendo su derecho a la protesta social. Entonces también es un punto importante ver que la policía no está tratando el derecho a la protesta social como un ejercicio de democracia, sino como un ejercicio de seguridad. También vimos que el 9.3% de los casos han ocurrido hacia vendedores informales o vendedores ambulantes, lo cual es muy preocupante también. 7.5% de los casos hacia personas LGBT y 11% de los casos hacia distintas minorías como ya son migrantes venezolanos, campesinos, afrodescendientes, indígenas y habitantes de calle.
¡Venga, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo ya! ¡Suéltalo!
David Infante es un estudiante de la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, al oriente de Colombia. Estaba protestando lejos de la trifulca el viernes 11 de septiembre de 2020. Cuando llegaron los gases lacrimógenos, la policía lo detuvo y dice que intentó asfixiar. Lo que escuchan de fondo es el video que otros manifestantes grabaron en el momento de su agresión.
Y me dice, es que usted es un peligro para la sociedad. Y entre otros dos policías tratan de esposarme. Y yo cuando me voy a sentir esposado, yo dije, no, yo no soy un criminal, ¿cómo me van a esposar? Entonces empiezo a luchar contra pues, los que me iban a poner las esposas y me vuelven a apretar y me vuelven a pegar en las piernas y en la espalda con los bolillos hasta que me ponen las esposas. Y cuando llega la patrulla, me quieren entrar pues a la fuerza de la patrulla. Entonces me estrellan, abren la puerta y me estrellan contra el chasis de la patrulla para que yo entre.
Daniel García está a punto de graduarse de literatura en los Andes, en Bogotá. Participa en las protestas, tiene el pelo largo, no les baja la mirada a los agentes antidisturbios, les grita y les pelea. Así lo hizo en tiempos del paro de 2019 y la policía lo detuvo en una unidad permanente de justicia, o una OPJ, que es a donde lleva la policía a las personas que hacen tropel.
Pero el que está estigmatizado es el estudiante, ¿sí? Llevan un estudiante al CAE y a ellos no les importa qué hizo, no saben qué hizo, es un delincuente y lo tratan como un delincuente. Entonces esa estigmatización sí recae sobre el joven y sí recae sobre el estudiante y es una institución que tiene los valores puestos en el uniforme, porque el uniforme les da la impunidad en las calles, definitivamente.
Y esto nos lleva a otra falla, la poca claridad que hay en las investigaciones por excesos policiales. Según un informe del Ministerio de Justicia colombiano, actualmente hay 645 demandas por abusos policiales hechas ante la misma policía. 81 más cursan contra el Ministerio de Defensa. Las compensaciones exigidas en estas demandas llegan a casi $1 billón, más o menos $300 millones. La mayoría son por uso excesivo de la fuerza y lesiones a civiles. Alejandro Rodríguez, de la ONG Temblores, nos explica.
Lograr justicia cuando se trata de crímenes de la policía es muy complejo, ¿no? Y parte de lo que estamos exigiendo es que los casos entren a la justicia ordinaria y no la justicia penal militar, que lo que suele ocurrir es que en la justicia penal militar, pues los casos quedan casi que en la total impunidad.
La justicia penal militar es el organismo que juzga si las actuaciones de militares y policías obedecieron a su labor. Si no, tendrían que pasar a la justicia ordinaria, como por ejemplo las 162 condenas que hay contra uniformados por violaciones sexuales, de acuerdo con la Fiscalía. En el caso de asesinatos a manos de la policía, la situación es más compleja. Mientras el de Javier Ordóñez, el abogado asesinado el 9 de septiembre en Bogotá, ya está en manos de la justicia ordinaria, el de Dylan Cruz, el estudiante al que un agente le disparó en la cabeza en 2019, está en la justicia militar. Y el acusado sigue vinculado a la policía. Ambos casos quedaron grabados en video, pero cuando no hay video, la posibilidad de impunidad tiende a crecer.
A las 2:10, noticias de las regiones. En Cumbal, Nariño, se registraron fuertes enfrentamientos y protestas contra la policía debido a la muerte de un joven de 23 años que, según la comunidad, falleció luego de recibir varios golpes por parte de un grupo de uniformados.
La noche del 20 de junio de 2020, Daniel Revelo fue detenido en Cumbal, una población al extremo sur de Colombia, cerca de Ecuador. La policía lo llevó a la estación por no tener su cédula. Tenía 23 años, era indígena y constructor. Tenía una hija. Su papá, don Ángel Revelo, contó a medios locales que los uniformados golpearon a su hijo en el calabozo, según le dijo otro preso que estaba ahí.
Porque no tenía una cédula, un muchacho de 23 años, ¿cómo lo van a maltratar tan gravemente y llevarlo al borde de la muerte solo por un documento? De llevarlo a la estación desde que inició el caso, de irle pegando y maltratarlo, llevarlo a la patrulla, otra vez llegar al comando de la policía y allá agredirlo otra vez, entrando primero que todo y otra vez en el calabozo.
El 21 de junio, la policía lo llevó al hospital. Daniel entró en coma, lo operaron. Tenía una herida de 16 centímetros en la cabeza. El 29 de junio falleció y la policía anunció una investigación interna. Durante esa semana hubo protestas en Cumbal y los uniformados siguen en el pueblo. Dos de las 8 personas que entrevistamos para este podcast nos dijeron que recibieron comparendos policiales por estar en las marchas. Al apelarlos, tienen más obstáculos. Eso le pasó a Santiago Díaz, estudiante de 20 años que en Sogamoso, en el centro de Colombia, salió a tomar fotos de las protestas. Su denuncia dice que los policías le pegaron dentro de una estación.
Sin embargo, ya después de 3 días de haber presentado y radicado la denuncia, no me ha contactado ningún fiscal, no me ha contactado nada, ya que todos los procedimientos aquí en esta ciudad de Sogamoso se hacen de manera virtual y hasta el momento nadie ha tomado mi caso, se ha quedado en veremos. Al igual que la apelación para el comparendo, las inspecciones de policía se niegan a recibir las apelaciones, se están negando a recibir las denuncias también y solamente argumentan quién lo mandó a estar allá.
Alejandro Rodríguez de Temblores y Giancarlo Mejía, el profesor de Derechos Humanos, coinciden en que es necesaria la reforma policial para comenzar a hablar de soluciones. El debate está en el cómo y en los tiempos.
A lo que voy con esto es que hay que hacer una reforma ya. Claro, no podemos caer en el error de, precisamente por, no sé, usar banderas políticas, no se piense lo suficiente, pero pues esta reforma pues se necesita hacer, necesitamos dar pasos adelante.
Primero, es un marco jurídico claro que significa una ley de seguridad y defensa establezca claramente roles, misiones y funciones en este momento específico del país. No tenemos una ley de seguridad y defensa. Algunas personas del Ejecutivo no les gusta el tema, puntualmente porque creen que perderían la capacidad de flexibilidad que tienen de manejo de la fuerza pública en diferentes escenarios. Segundo, Colombia necesita, más allá de la policía, una reforma clara respecto a la regulación del uso de la fuerza. Es decir, Colombia no tiene una ley del uso de la fuerza. Tiene leyes repetidas 3 o 4 veces como fichitas del álbum del Mundial, pero no tiene normas esenciales para las cosas que son más urgentes y prioritarias. Tercero, esas dos normas cambiarían ostensiblemente en una reforma el relacionamiento que existe entre una institución que simple y llanamente cumple el mandato de los civiles del Ejecutivo en el nivel nacional y regional, cambiaría el relacionamiento. Sería un relacionamiento mucho más transparente, con indicadores mucho más claros, con metas diferenciales.
La duda es si las reformas pueden ayudar a mejorar la confianza entre ciudadanos y policías, que cada día está más deteriorada. Este podcast fue grabado gracias a la ayuda de Acorde Podcast. En la edición de sonido estuvieron Dayan Osorio y Erné Quintero. La producción periodística estuvo a cargo de Santiago Chavarriaga. Soy Tatiana Duque. Hasta la próxima.